es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días, les habla Pedro González en esta jornada ya de lunes, 23 de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Y en este lunes vamos a tener una invitada muy especial, que es Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, que ya está con nosotros, a la cual ya saludo. Lo primero, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Pedro. Muy bien, muchas gracias.
Es la primera vez que vienes a COPE, pero bueno, estoy seguro que no va a ser la última, que está claro. Bueno, tenemos que hablar de poco tiempo en el cargo, llevas, pero con muy buenos datos para el empleo en la región, con un aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Nunca antes había tanta gente trabajando en la región, y eso es muy positivo, ¿no?, para una comunidad.
Efectivamente, son la región de Murcia es una región dinámica desde el punto de vista económico y nos avalan los datos tanto de empleo como de creación de empresas. Efectivamente, en materia de empleo, el número de desempleados baja de los 80.000, son 79.452. Somos la quinta comunidad autónoma en la que más baja el paro el último año. Y en materia de afiliación, tú lo has dicho, en materia de empleo, también tenemos unos datos muy buenos, 647.000 afiliados son los últimos datos, más de 647.000 afiliados, y de hecho somos la cuarta comunidad autónoma de España en la que más crece el empleo. Y lo mismo en cuanto a creación de empresas, que me parece también un dato muy positivo. Los últimos datos que conocemos son 1.672 empresas en la región, y eso supone una creación diaria de 7,7 empresas. Estamos por encima de la media nacional, que está en 6,5 empresas. Por lo tanto, efectivamente, lo que he dicho, somos una región emprendedora y somos una región que crea empleo, y también desde el gobierno regional pues estamos poniendo las bases para esa creación de empleo, apoyando a los emprendedores, apoyando la internacionalización de las empresas, con incentivos nuevos a la contratación, con cualificación para las personas trabajadoras.
Tenemos que hablar también de, en relación al empleo, el tema de la jornada laboral, lógicamente. En la calle hay un debate sobre la reducción de esta jornada laboral. ¿Cómo se valora desde la comunidad y en concreto desde la Consejería de Empresa?
Pues la reducción de la jornada laboral, efectivamente, hay un debate en la calle y lo cierto es que se deben analizar todas las variables económicas para poder adoptar una decisión en ese sentido. Un gobierno responsable es lo que tiene que hacer. Yo creo que no se están analizando. Yo creo que no se puede aplicar con carácter general esa reducción general a todos los sectores de actividad económica. Y yo creo que, como ya he dicho, se tienen que analizar todas las variables económicas, incluida la productividad. La productividad está cayendo en España y se tiene que ser objeto de análisis. Y además, cualquier medida en ese sentido tiene que ser con el consenso tanto de los sindicatos como de la patronal, especialmente. Y ese consenso ahora mismo no existe. Y en ese sentido yo creo que no se están haciendo, por parte del gobierno de la nación, no se están haciendo las cosas bien en ese sentido.
Debería consultar con las propias comunidades y sobre todo con los diferentes sectores, ¿no? Porque evidentemente no hay un modelo estándar de reducción de jornada laboral. Unos pueden aplicarlo y otros sectores no.
Efectivamente. Yo creo que hay que negociar y hay que consensuar, y efectivamente es un tema que no se puede imponer mediante un decreto.
Tenemos también que hablar de otro sector como el alimentario o el de la energía. Se está trabajando en proyectos diferentes para atraer inversiones a la región en estos sectores. ¿Puede comentarnos esos proyectos que son muy importantes?
Sí, bueno, desde la unidad de aceleración de inversiones que se encuentra en el Instituto de Fomento, pues lo que hacemos es, pues los posibles inversores les facilitamos toda la información, y además con esa unidad de aceleración lo que hacemos es que agilizamos la tramitación administrativa. En esa unidad de aceleración nos reunimos las distintas administraciones implicadas en que se pueda implantar ese proyecto de actividad económica, incluido el Estado con las confederaciones, y intentamos limar todas las posibles obstáculos que puedan haber para ese proyecto. Y efectivamente, pues ya tenemos, actualmente tenemos lo que llevamos de año 33 proyectos de inversión, que supone un 73% más que en el mismo periodo del año pasado, con lo cual estamos muy contentos. Y de esos ya tenemos 7 proyectos que han sido ya confirmados para implantarse en la región de Murcia, tanto en Murcia como en Cartagena, como en Lorca, como en Alguazas. Y efectivamente, esos no puedo dar muchos detalles de esos proyectos, pero sí que puedo decir que la inversión va a ser de más de 100 millones, que van a haber más de 100 puestos de trabajo y que van a ser efectivamente en el sector alimentario el que se va a implantar en Alguazas y lo que son plantas solares y también biometano y fertilizantes en el resto de municipios que he indicado, pero ya digo que por las cláusulas de confidencialidad con las que trabajamos no le puedo dar más información.
Pues le pido a Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, que se quede con nosotros porque vamos a continuar hablando con ella en los próximos minutos. Muchas gracias.
Hace 22 siglos las dos grandes potencias del Mediterráneo midieron sus fuerzas en la conquista de Cartagena. Los monumentos que nos dejaron cobran nueva vida en las fiestas de cartagineses y romanos. Hasta el 29 de septiembre, la historia sale a la calle en la Gran Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
A los sanitarios se nos exige formación, profesionalidad, también experiencia y empatía. He dedicado toda mi vida a cuidarte. Cuídame tú también. Ni una agresión más. Contra la violencia hacia el personal sanitario. Gobierno de la Región de Murcia.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Esta semana hablamos de ese premio que ha recibido la entidad de saneamiento de la región de Murcia, Samur. Ha sido reconocida como la mejor empresa española de depuración del año 2024. Sobre el galardón vamos a conversar con el director general del agua, José Sandoval. Lo primero es saludarle. Señor Sandoval, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, son ya más de 30 años apostando por la innovación en la depuración y reutilización del agua. Se dice pronto, ¿eh?
Pues sí, así es. Es verdad que la región de Murcia pues hace prácticamente 30 años apostó por un modelo de gobernanza del agua que afectaba en particular al saneamiento y la depuración. Y bueno, eso ha hecho pues que hoy estemos en la posición que estamos, con una capacidad de depuración que roza la práctica totalidad de los usos, tanto urbano como el doméstico industrial, ¿no? El uso urbano del agua. Efectivamente, ¿no? Pues cada año hemos ido trabajando más para mejorar más, si cabe, si es posible, el proceso, incorporar cuáles son las mejores técnicas, las que mejor se adaptan en este caso pues a las particularidades que tiene la región de Murcia. Y efectivamente, pues estamos en una situación que creo que es digna de envidia y efectivamente, pues esa es, en este caso es merecedora pues de un reconocimiento del que estamos pues muy orgullosos, ¿no? En el ente de saneamiento.
Si hablamos de los procesos que permiten que en la región podamos decir que le damos una segunda vida al agua, ¿cuáles son los más destacados, señor Sandoval?
Bueno, nosotros cuando precisamente el modelo de gobernanza que tenemos en la región de Murcia desde el año 2000, pues precisamente lo que nos hizo fue que todas nuestras plantas depuradoras estuvieran conceptuadas, concebidas desde el inicio, con un tratamiento terciario, ¿no? Ese tratamiento terciario es el que nos viene permitiendo pues precisamente darle esa segunda vida al agua, y es que pues en la actualidad, y lo hemos comentado en alguna ocasión con vosotros, del agua que estamos depurando, que como decía es la virtual totalidad de la que se produce en el ciclo urbano, estamos poniendo a disposición de los usuarios del regadío, ya sea de manera directa o indirecta, pues prácticamente un 98%, ¿no? Estamos hablando de valores que pueden oscilar entre los 115 y los 120 hectómetros cúbicos en función del año, ¿no? En función de lo que sucede en los hogares, ¿no? Eso pues nos ha convertido de alguna manera en un referente internacional, ¿no? Yo creo que muestra de ello es que año tras año pues recibimos peticiones de delegaciones de otros países que piden reunirse con nosotros, venir a ver las plantas depuradoras para ver qué es lo que estamos haciendo y cómo hemos llegado a esa ratio tan interesante de reutilización de agua, ¿no? Y la realidad es que cuando vienen aquí lo que intentamos explicarle es que hay dos partes. Está la parte tecnológica, que es muy importante, y como digo, el tener mucha experiencia nos ha permitido saber cuáles son los procesos que mejor se adaptan a las propias particularidades de la región de Murcia, ¿no? pero también está el modelo de gobernanza, que es muy importante, ¿no? Y lo que yo creo que ha sido un triunfo y lo que hay que poner en valor en la región de Murcia es el modelo de gobernanza por el que ha puesto el gobierno regional, y que precisamente es que el que hace, porque a través de ese canon de saneamiento, que es finalista y que es solidario, pues no permite año tras año seguir abordando pues todas estas inversiones y está en la posición privilegiada que tenemos con relación al resto de los territorios de Europa.
Pues un placer, de verdad, y enhorabuena a ESAMUR por este prestigioso premio que se entrega desde IAGUA y que respalda el trabajo que se hace desde esta entidad durante tantos y tantos años. José Sandoval, director general del Agua, yo creo que este reconocimiento lo traslade a todos los trabajadores de ESAMUR, de verdad.
Muchísimas gracias, pues así lo haremos, eso lo trasladaremos de parte de vosotros.
Segundos pasan de las 12:30 y nos tenemos que acercar hasta Cartagena porque están de fiestas, las fiestas de cartageneses y romanos. Y nuestra querida Maite Fernández, que no se pierde una fiesta, hoy nos va a contar un acto muy importante, la boda de Aníbal e Imilce. Maite, cuéntanos.
Y hoy, cartageneros, visitantes, turistas, el que nos esté escuchando desde cualquier punto de la región, tiene que vestir sus mejores galas, porque hoy Cartagena se va de boda. Y no una boda cualquiera. Siempre me acuerdo cuando hago esta entrevista, bueno, pues de esa boda de Lolita Flores. Aquí cuanta más gente mejor. Aquí no se le va a decir a nadie que se vaya, porque es uno de los grandes días cartagineses de las fiestas. En este año, bueno, pues en el que ya hemos abandonado hace unos días, el pasado viernes, el año 2024, y nos vestimos de época y nos metemos en la historia. Una historia que evidentemente, bueno, pues conocemos, la boda de Imilce, y en este caso del general Aníbal, pero siempre cuidan cada detalle para que cada año sea especial. Lola Pérez es la sufeta cartaginesa. Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y ya estamos preparando a la novia, porque además las bodas en la antigüedad también eran de las novias, ¿no?
Yo creo que sí, siempre ha sido de las novias, porque las celebraciones siempre las mujeres nos apetece estar más guapas y tener más protagonismo, o sea que sí, yo creo que siempre, tradicionalmente, las bodas siempre son de las chicas.
Ellos que no se ofendan, porque además, bueno, pues en general cumple un papel importantísimo, si no, no habría boda, y es una boda en la que está invitado todo el mundo, es una boda de Cartagena para honrar estas fiestas de interés turístico internacional y de recreación histórica que cada año se viven con intensidad.
Nosotros desde el colectivo Cartaginés la verdad es que tenemos mucha suerte porque este acto de esta noche, las bodas de Aníbal y Milce, tienen un tirón popular increíble. Sí, más sitio hay para sentarse, más sitio se ocupa, se quedan no sé cuántas filas de personas de pie. La verdad es que en eso tenemos una suerte porque al público que va a verlo le encanta este acto y nosotros año tras año, pues, precisamente por eso, pues intentamos superarnos.
Oye, ¿cómo se hace para que cada año sea especial? Es verdad que una boda es una boda, que cambia el vestuario. ¿Cómo se hace para que el que la ha visto muchas veces siga queriendo ir?
La puesta en escena, todos los años es novedosa, todos los años la mantenemos un poquito en secreto, un poquito, pero que siempre hay un entreacto en medio de todo lo que la escena de amor y la boda en sí, que eso sí que se guarda en riguroso, silencio para que nadie se entere, porque nosotros lo que pretendemos es impactar con la puesta en escena, porque el texto, siempre tenemos pequeñas variaciones, pero el texto es el mismo.
Se casan siempre, ¿no?
Se casan siempre, todos prometen ser, van a ser muy felices, participan todas las tropas cartaginesas, pero hay que darle espectacularidad y vistosidad a todo eso que hacemos. Entonces, todos los años se cambia la puesta en escena, que la verdad es que vamos consiguiéndolo y sobre todo impactar al público que viene a vernos.
Oye, ¿la novia lleva como las novias de la realidad? Bueno, que esta también es real, pero algo prestado, algo nuevo, algo azul.
No, donde lleva algo nuevo, sí, seguro, y algo azul, seguro que también algo llevará por él, por su vestido, pero no.
Le falta lo prestado, ¿no?
Efectivamente, y seguro, ahora que lo dices,
pues
que algo también llevará
algo seguro.
Prestado, seguro.
Seguro que también lleva algo para mantener esa tradición. Es verdad que el destino está escrito, que sabemos que se van a terminar casando, aunque a lo largo de la ceremonia tengan sus problemillas, se van a seguir casando y generando, bueno, pues el resto de los actos cartagineses, porque mañana también tenéis uno precioso.
Mañana es precioso, mañana es un acto de emocionarte, de ponerte los pelos de punta, porque es el oráculo de la diosa Tanit. La verdad es que es el acto tradicional de la mujer cartaginesa. Yo te puedo decir que quizás sea en un 95% o un poquito más participación femenina en el acto, y la verdad es que es una maravilla por el texto que se representa, por la puesta en escena que Adrián Quiñones tiene una sensibilidad especial para el acto, y luego el sitio donde se realiza, que es el Auditorio Paco Martín, en nuestro Parque Torre, que es una maravilla. Tenemos el mar a nuestro lado, estamos en una colina de las de Cartagena, la luna encima nuestra, la verdad es que es una maravilla.
La verdad que bueno, pues el entorno no puede ser más adecuado. Es verdad que no hay que buscar ni siquiera escenarios ficticios, que Cartagena lo tiene todo en ese sentido. No pueden los cartagineses, porque no vamos a cambiar ahora la historia, ganar la gran batalla, pero sí que es verdad que el bando cartaginés deja el listón muy alto cada año.
Hombre, es que por eso vamos creciendo, porque nosotros dejamos el listón más alto, entonces los romanos vienen y ellos también hacen sus actos cada vez también más grandes, pero entonces nosotros el año siguiente subimos los nuestros, y así es como poco a poco vamos consiguiendo que todo vaya, pues eso, evolucionando y subiendo en calidad, pero tanto interpretativa como de puesta en escena, como de presupuesto. Ya es que la verdad son unos actos pues muy, muy importantes. No es que cuatro se ponen una túnica y hacen un texto ya aprendido. Que va, que va. Esto es mucho, mucho más importante que todo eso.
Afortunadamente, pues eso, el esfuerzo hace que cada año se hagan un poquito más grandes, que venga más gente de fuera, que al final también es importante, pero que disfruten más los cartagineses, o sea, los cartageneros, en este caso cartagineses o romanos. Lola, ¿hay bodas en el campamento esta noche?
Sí, sí, un montón de tropas. La verdad es que no te puedo concretar exactamente cuántas, pero por lo menos en 6 o 7 tropas hay bodas por el rito cartaginés. Y como no podíamos ser de otra manera, hay una tropa que hace divorcios por el rito cartaginés. No vaya a ser que se arrepienta a los 5 minutos de haberse casado por el rito cartaginés, pues tiene
pero Lola,
su tropa donde divorciarse.
Pero Lola, tiene que ser una boda cartaginesa la que anulen los que hacen los divorcios, ¿no? No vale cualquiera.
Que tiene que ser un divorcio cartaginés. Vale. O sea, boda cartaginesa, divorcio cartaginés.
A ver si se anima alguno que dice que así le sale más barato la broma. Lo cierto es que cada año, como decimos, crecen las fiestas. ¿Hay cantera en el bando cartaginés?
La verdad es que las fiestas, bueno, como todo, son dientes de sierra. Y nosotros estamos notando ya, pues, desde después de la pandemia, que costó un poquito arrancar, pero ahora estamos a tope. Raro es la tropa que no me dice que ese año tiene como 15, 20, 30 personas nuevas, que eso es un disparate a la hora de intentar coordinar todo. Y sé de tropas que han tenido que cerrar las inscripciones porque no, literalmente no les cabe más gente. La verdad es que eso es un orgullo de que todavía, y sobre todo que suele ser gente joven, y la gente joven arrastra más gente joven.
Que esa es la que tiene que quemar el campamento hasta altas horas, que ya lo hemos hecho los que vamos cumpliendo ya años, y lo seguís haciendo todos los festeros, que tiene mucho mérito, ¿eh? Si tiene mérito el cómo ensayáis, cómo sacáis adelante los actos, el poder seguir disfrutando del campamento hasta la madrugada y luego estar al día siguiente cumpliendo, tiene muchísimo mérito. Así que os lo agradecemos el doble, Lola. Que salga todo maravillosamente bien, que los viva la novia, bueno, pues sea la tónica de la noche, y que, por supuesto, aquí tenéis vuestra casa.
Muchas gracias, lo mismo digo, que estáis todos invitados a la boda y a las celebraciones después en el campamento.
Pues muchas gracias, Maite, iremos a esa boda de Aníbal e Imilce con nuestras mejores galas. 38 minutos pasan de las 12. Vamos a hablar de Pupa Clown. Qué gran labor hacen en los hospitales cuando le consiguen que un niño sonría en una situación tan dura. Bueno, pues se ha presentado ya la programación de Pupa Clown, programación que tiene que ver con el teatro, que tiene que ver con la animación. Y tengo al otro lado del teléfono en directo a Alfonso López, que es responsable de programación precisamente de esta organización de Pupa Clown. Le voy a saludar. Alfonso, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pedro.
Encantados de hablar contigo. Además, tengo que decir algo muy importante. Aparte de la labor que estáis haciendo, estáis fomentando también, por ejemplo, el teatro entre los más pequeñines, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque hay una programación importante para los próximos días y las próximas semanas en Pupa Clown.
Sí, así es. El Centro Escénico Pupa Clown, pues entre uno de sus objetivos que tiene es acercar el teatro a este mundo de la infancia y de la familia. Nosotros diseñamos campañas escolares, los colegios vienen a visitarnos durante la semana en sesiones matinales de 10 de la mañana y de 12, y tenemos programado pues sesiones ahora en otoño y luego para el segundo y tercer trimestre. Pero la programación, como dices, se presentó el viernes oficialmente, y no solo están esas campañas escolares, sino que también hay sesiones abiertas de fin de semana, lo que llamamos de público familiar, los sábados por la tarde a las 6 y los domingos por la mañana a las 12. Y hemos presentado pues una amplia oferta con 16 compañías invitadas que vienen de todo el territorio nacional, y los cuatro espectáculos que la propia compañía del Centro Escénico Cuba Clown también pondrá en escena, con la novedad que este año pues estrenamos una versión de Caperucita Roja, del clásico cuento tradicional.
A la hora de hablar de este tipo de representaciones, la gente que pueda acceder, ¿cómo lo puede hacer?
Sí, a través de la página web de Pupa Clown, www.pupaclown.org. Ahí están las entradas a la venta de todos los espectáculos al precio de 8 euros. Y también acercándose cualquier día en horario previo al espectáculo, en taquilla también lo puede conseguir.
Destácanos alguna de esas obras. Hemos hablado de Caperucita Roja, pero para los más pequeños que ahora, hombre, están en el colegio la mayoría, pero alguno a lo mejor está escuchando la radio por una serie de circunstancias que tenga que estar en casa, ¿qué va a poder ver? ¿Qué va a poder ver?
Bueno, arrancamos la temporada ahora el sábado 19 de octubre con Los Tres Cerditos, que es nuestro espectáculo más querido. El público le lleva demostrando durante 14 temporadas su cariño a este cuento tradicional que no pasa de moda, que incluso ellos pues trabajan en estas etapas en infantil, y es un espectáculo que pues digamos que nosotros a veces medio en broma decimos que se ha convertido en nuestro pequeño Rey León, salvando las distancias del Rey León que se realiza en la Gran Vía de Madrid, con lo que supone de presupuesto y de elenco, ¿no? Pero eso, llevamos 14 años haciendo esto, y le estamos muy agradecidos al público que responde una y otra vez con este espectáculo. Caperucita Roja, como digo, Mentira Cochina, un espectáculo que vamos a hacer en colaboración con el Festival Internacional de Títeres de la Región de Murcia, Títere Murcia, en su edición número 23. Es una compañía catalana que nos hace una reflexión sobre la mentira y la verdad a partir de la historia de un niño. Desde Valladolid también nos llega una compañía muy querida, la compañía Teloncillo, que fue Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia, con un espectáculo que se llama La Selva. Estos espectáculos están diseñados especialmente para niños a partir de 1, 2, 3 añitos. Y bueno, algunos de estos espectáculos también decirte que van a ser audiodescritos para personas con discapacidad visual, y otros van a ser asignados para personas con discapacidad auditiva.
Me parece una iniciativa magnífica. Pupa Clown también sumándose a esa integración, a ese teatro, sí, evidentemente inclusivo, sí, que me parece muy llamativo, tanto a nivel auditivo como a nivel visual. Magnífico.
Sí, está en nuestro ADN desde la creación de este centro. Ha sido nuestra filosofía, una premisa que tenemos siempre muy presente, acercarnos a este otro público y también pues a personas que tengan cualquier otra discapacidad física, porque el teatro está adaptado para ellos. Me refiero con sillas de ruedas o gente que pueda venir con alguna otra discapacidad.
Y el medio minuto, Alfonso, sí, ¿qué perfil de personas van a ver estos espectáculos de Pupa Clown? ¿Mucho niño, familias, gente mayor o todos?
Bueno, nosotros nos enfocamos como espectáculos familiares, y la verdad es que los fines de semana ese ambiente es el que percibimos. Familias que vienen papá, mamá, con varios hermanos, a veces los abuelos o con primos. Hay gente que incluso viene a celebrar el cumpleaños, de una manera invita a sus amigos y viene la familia con 6 o 7. Nos reciben también, bueno, recibimos a, como te decía, a colegio, que eso es otro formato, donde llenamos el teatro con 300 niños y niñas una mañana, que vienen de distintos centros. Hay una convivencia muy bonita, pero nuestro público fundamental es el infantil y juvenil, aunque hay algunos espectáculos también que están pensados que un adulto los puede ver perfectamente. Nosotros ponemos tope por abajo, pero no por arriba, porque ¿quién no se emociona con un espectáculo de magia, con un espectáculo de títeres, con esa creatividad y con ese talento que le ponen estas compañías?
Pues Alfonso López, responsable de programación de Pupa Clown, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, y enhorabuena, de verdad.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de nuestro trabajo y os esperamos en Pupa Clown.
Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Un abrazo, buen día.
Buen día. Y nosotros ahora nos acercamos hasta Lorca porque nuestro querido José Ángel Ayala nos va a hablar de turismo nacional. Ha aumentado un montón en Lorca en los meses estivales. Cuéntanos, José Ángel.
Pues Pedro, en Lorca tenemos que hablar de turismo y lo tenemos que hacer de los buenos datos que una vez más se han obtenido en la Concejalía de Turismo, ¿no? Sobre todo en los últimos meses relacionados con el verano, porque el turismo nacional en Lorca sigue aumentando durante estos meses estivales y ha registrado un incremento del 36%. Ya lo venía a poner de manifiesto también el director del ITREN, Juan Francisco Martínez, estos días que ha estado en Lorca, no solo en la Ciudad del Sol, sino toda la región de Murcia, ¿no? Cómo está creciendo ese turismo. Queremos hablar de esta parcela con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Lorca, con Santiago Parra, al que ya tenemos con nosotros aquí en la cadena COPE. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, muy contento de estar con vosotros y también de compartir con todos vosotros estos datos que son muy esperanzadores para que el turismo en Lorca se vaya día a día convirtiendo en ese motor económico que puede tener esta ciudad.
Estamos hablando de datos de julio a septiembre, ¿no?
Efectivamente, hemos analizado ese periodo estival que va del 21 concretamente, coincidiendo con la fecha del verano, del 21 de junio al 21 de septiembre. Y bueno, como acabas de comentar, pues hemos tenido unos datos magníficos, puesto que si hablamos de información, a mí me gusta diferenciar entre lo que es la información turística, que son visitantes o los propios lorquinos o gente que está turísticamente consumiendo o recursos turísticos en Lorca y que piden información. Y luego, por otro lado, también me gusta diferenciar lo que es verdaderamente el consumo, el gasto turístico, que son la venta de entrada a aquellos espacios y a aquellos recursos turísticos que disponemos. Si hablamos de información, que gente que viene, pues nos encontramos que el turismo nacional que ha venido se ha incrementado un 36% esa solicitud de información. El que es procedente de lo que es a nivel regional se ha incrementado un 13% y luego el que viene ya de turismo extranjero se ha incrementado también un 30%. Aquí me gustaría hacer también mención donde que hay mucha gente que no llega, porque estos son datos que tenemos tres centros de recepción donde visitantes como o puntos de información turística como es el Castillo, como es la Oficina de Turismo o el propio centro de visitantes de la Merced. Con lo cual, pues hay mucha gente también que pasa por Lorca y que no nos pasa a visitar y a solicitar información por estos tres centros que he dicho. Quiere decir que hay muchas plataformas, muchas aplicaciones turísticas, que puedo citar una de las más grandes, que es Civitatis, que hay gente que llegará a nuestra ciudad, consulta qué hacer en Lorca, o por ejemplo nuestra propia aplicación web que se pueden bajar a sus dispositivos móviles, el Visit Lorca, y van a saber todo lo que en Lorca de ocio, de cultura, de tiempo libre pueden disfrutar. Y entonces, claro, hay una diferencia a veces de datos que yo tengo, por eso tengo también mucha ilusión y mucha alegría, porque aparte de estos buenos datos, estoy seguro de que ha habido mucha más gente que ha venido a nuestra ciudad.
En cuanto a esos datos, en cuanto a esos tickets, por decirlo de alguna forma, me imagino que, como siempre, Fortaleza del Sol, los museos de bordados, pero claro, hay también un apunte espectacular que es la increíble llegada de turistas buscando ese Palacio de Guevara.
Efectivamente, estamos hablando de... sigue siendo el Castillo de Lorca el edificio, el monumento emblemático de la ciudad, que es el que más entrada ha vendido. Yo hablo de entradas que son esas entradas para las visitas guiadas, porque, por ejemplo, el castillo, se puede entrar al castillo de forma gratuita, lo que pasa es que luego hay unas visitas guiadas, que es lo que nosotros consideramos facturación, igual que pasa con el Palacio de Guevara, que también puedes entrar gratuitamente a varias dependencias del Palacio de Guevara, como puede ser a su patio, como puede ser a la botica, como puede ser a la Sala Barroca, pero luego ya hay una visita guiada a lo que es a aquellos sitios donde sus últimos moradores estuvieron, o desde Don Juan de Guevara hasta los últimos moradores estuvieron residiendo, y que hemos tratado de que se conserve tal y conforme estaba, guardando escrupulosamente pues todo conforme ellos lo dejaron. Entonces, eso es lo que me refiero a la hora de facturar. Y ahí, pues también tenemos que decir que estamos muy contentos porque es un 16,85% el incremento, que podemos hablar de ese 17% de incremento de facturación con relación a ese mismo periodo del año anterior.
Es decir, más turismo, más facturación y, por lo tanto, pues más ingreso y más beneficio para lo que es la ciudad de Lorca.
Claro, me gustaría también comentar que había un aumento de las pernoctaciones, con lo cual eso quiere decir que el turista que viene a Lorca está más tiempo con nosotros, y si está más tiempo con nosotros, pues consume más la hostelería, el comercio, todos aquellos servicios que hay en torno al turismo, pues facturan más, con lo cual, pues eso es la grata y buena noticia.
Pues unos resultados realmente espectaculares que esperamos que se mantengan durante los próximos meses. Santiago Barra, muchas gracias por haber estado en COPE Región de Murcia.
Muchas gracias a vosotros, ya sabéis que me tenéis a vuestra entera disposición.
Pues bueno, pues Pedro, ahí tenías a Santiago Barra, el concejal de Cultura, con esos muy buenos datos que ha venido a refrendar, ¿no? Ya las noticias que nos dejaba también Juan Francisco Martínez, el director del ITREM, estos días, precisamente cuando visitaba la ciudad de Lorca. Y ahora más excusas, ¿no?, para visitar Lorca. Ya lo sabes que estamos en feria y fiestas. Y bueno, el próximo viernes, de nuevo te espero por aquí, por la Ciudad del Sol, para esa feria de artesanía, la edición número 40, con muchas sorpresas, con muchos protagonistas y también con tradición, que es importante mantenernos esas tradiciones.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y lo prometido es deuda. Seguimos con la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, a la cual agradezco que haya estado con nosotros, esté con nosotros en los estudios de la cadena COPE. Hablamos de empleo, tercera feria de empleo que se va a celebrar pasado mañana en el SEF. Muy importante por lo que supone y también por todos los contactos que se llevan ahí a cabo entre empresas, etcétera. Cuéntenos un poquito cómo va a funcionar esta feria.
Bueno, esa tercera feria de empleo se va a celebrar en el anexo del Auditorio Víctor Villegas, y en esa tercera feria de empleo lo que queremos hacer el Gobierno regional es que sea un punto de encuentro entre personas desempleadas que buscan trabajo y empresas que buscan talento, que hay talento en la región de Murcia. Y es una feria, que es la tercera feria, que se ha ido superando. Cuando empezó la feria en 2022 teníamos 42 empresas y entidades, y ya estamos en este tercer año en 60 empresas y entidades. Y lo que va a consistir, pues aparte de los stand informativos donde las empresas van a decir las capacidades que demandan y los perfiles que buscan, también tenemos en la primera planta, vamos a contar con dos espacios este año que son muy novedosos. El espacio Fórmate y Avanza, donde las entidades de formación van a contar las últimas novedades formativas que han sido diseñadas incluso por las empresas, y luego también un espacio que se llama Ágora, donde vamos a explicar lo que son proyectos innovadores en materia de emprendimiento y autoempleo de la mano de sus propios creadores. Y además también vamos a contar con una experiencia real, en el sentido de que fuera de las instalaciones vamos a contar con una cabeza de un camión. El sector del transporte es un sector que demanda mano de obra cualificada, trabajadores cualificados. De hecho, el Servicio Regional de Empleo y Formación costea el carné de conducir de camión y de autobús y el CAP, que es necesario para trabajar en el sector, de manera totalmente gratuita. Y como digo, también en esta feria de empleo vamos a contar con una cabeza de un camión para que las personas que estén interesadas puedan ver la evolución del sector, las novedades que hay en el sector, de forma absolutamente real.
Qué interesante lo de la cabeza del camión. Me gusta mucho la idea, desde luego. Hemos hablado al principio del programa de empleo, de industria, pero hay un sector muy destacado que es el del comercio, uno de los que más está sufriendo, por desgracia, consejera, en los últimos años. ¿Necesita un plan de dinamización? ¿Se está en ello ya o no?
Sí, necesita un plan de dinamización. Somos conscientes, precisamente por todas las transformaciones tecnológicas, innovaciones tecnológicas que afectan a todos los sectores de actividad, incluido, por supuesto, el comercio minorista. Y efectivamente estamos trabajando pues con las entidades y asociaciones en la elaboración de ese plan. Hemos iniciado en la elaboración del plan con una consultora, donde nos dice la situación actual y pues un poco nos sirve para guiarnos para la elaboración de ese plan. Pero estamos trabajando, el Gobierno regional es consciente de que esos cambios, esas transformaciones, al margen de la capacitación que hay que hacer a nuestros comerciantes y al margen de otra serie de acciones para incentivar el comercio, consideramos que es necesario que exista un plan de impulso al comercio.
Sobre todo el pequeño comercio, que tiene más problema con la brecha digital, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Uh-huh. Hablamos del SEF, aunque sea brevemente, evidentemente todo es mejorable. ¿En qué se puede mejorar el SEF para que la utilidad suya sea un mejor? Ya de por sí lo es.
Hemos mejorado en el sentido de dar más servicios a las empresas. En ese sentido hemos reforzado todo lo que es la prospección de empresas y tenemos a más de 27.000 empresas a las que prestamos servicio directo. Y también estamos trabajando para mejorar la experiencia del usuario que va a las oficinas de empleo. En este sentido, pues también hemos encargado un trabajo para mejorar esa experiencia y también estamos digitalizando el SEF en el sentido de que contamos con una herramienta que permite, de perfilado que se llama, que permite casar lo que es la demanda o la cualificación de la persona desempleada con lo que demanda el mercado laboral. Y ya digo, estamos por un lado digitalizando el servicio de empleo y por otro lado reforzando la atención a las empresas, que son las que tienen las ofertas de empleo y las que necesitan ese personal. Y por otro lado también estamos intentando mejorar para que la atención al usuario y el servicio al usuario sea mejor.
Y bueno, tenemos que hablar también de la CROEN, porque es muy importante la patronal. Prácticamente, consejera, usted ha llegado casi al mismo tiempo que Miguel López Abad al frente de la CROEN. Buena sintonía, entiendo. ¿Y qué retos ha planteado a la cúpula empresarial, tan importante el empresariado en esta región?
Muy buena sintonía con Miguel. Ya le conocía de la Cámara de Comercio, pero lo cierto es que hay muy buena sintonía. Y ahora mismo el reto principal que tenemos es la culminación de esa cuarta ley de simplificación administrativa. En eso es lo que tanto el gobierno regional como la patronal vamos de la mano y estamos ultimando, y es ahora mismo el primer reto y en el que estamos trabajando de forma muy intensa.
Y ya algo muy importante que es de actualidad, esa misión tan importante que se lleva a cabo en lo que es África Occidental, sobre todo en zonas como Costa de Marfil, Senegal, una misión en donde va a haber relaciones comerciales de peso, porque es un mercado en auge también, tengo entendido.
Efectivamente, en esos dos países se ha visto que efectivamente se ha aumentado pues su capacidad económica y eso ha supuesto pues que las empresas regionales estén interesadas en poder pues allí exportar sus productos de alimentación, de cultivo, de productos químicos, y lo que hacemos como gobierno regional es sin duda es impulsar las ventas y que estas empresas puedan allí establecer acuerdos comerciales, porque ya digo que son países que están en auge.
Mm-hmm. Pues Marisa López Aragón, consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, un placer que haya estado aquí en la cadena COPE. Decía yo que es la primera vez, pero que no será la última, evidentemente espero. ¿Y se ha sentido a gusto?
Sí, muchísimo, muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que hemos transmitido bastantes noticias e información a los oyentes. Muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 35 04. 968 21 35 04.
Este viernes 27 en directo, programa especial Mediodía COPE desde Feramur, Lorca. Conoce todos los detalles de la feria más grande de la artesanía regional en su 40ª edición. 40 años de puro arte, tradición y artesanía. Escucha el especial Feramur este viernes a partir de las 12:30 en COPE Región de Murcia. Patrocinado por la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales. Gobierno de la Región de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La Tierra tendrá este otoño una miniluna que podría proceder de la propia Luna. Desde el 29 de septiembre hasta el 25 de noviembre, la gravedad de nuestro planeta capturará al pequeño asteroide 2024 PT5, que se mueve a su alrededor con enrevesadas trayectorias de herradura. Algunos expertos sugieren que es un fragmento de la superficie lunar. Los objetos cercanos a la Tierra que siguen de cerca a nuestro planeta con estrellas trayectorias de herradura, de vez en cuando pueden acercarse lo suficiente durante horas, días o meses y convertirse en mini lunas, aunque no lleguen a completar una revolución completa alrededor de nuestro planeta. Un ejemplo claro de estos objetos que son capturados temporalmente por la Tierra durante su sobrevuelo es 2024 NX1. Fue una mini luna de corta duración en 1981 y en 2022 lo volverá a ser en 2051 e incluso podría colisionar a partir de 2075, aunque sin graves consecuencias debido a su pequeño tamaño.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos quedan para llegar a la una de la tarde. Recuerda que escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dice Salvadorilla que Cataluña ha vuelto. Lo que no sabíamos es que se había ido a ninguna parte. Bueno, más allá de los 8 segundos esos que duró la proclamación de la republiqueta comprada en los chinos. Tan comprada en los chinos como las urnas del 1 de octubre, por cierto. El argumentario socialista lleva tantos años diciendo que Cataluña ha vuelto, que se ha reconciliado, que el reencuentro, que la normalidad, que a uno le entran ganas de parafrasear a Alfonso Guerra cuando dijo aquello de cuando se metió con el viaje al centro del PP. ¿De dónde vendrán? ¿De dónde vendrán que llevan viajando al centro tantos años? Pues con la clase política catalana igual. ¿De dónde vendrán para pasarse 6 años diciendo que está volviendo Cataluña? ¿De qué montecarlista salieron? Aunque la pregunta importante es otra, ¿a dónde va Cataluña? Esa es la pregunta interesante. Porque viendo las fotos del presidente Illa haciéndole la pelota a Jordi Pujol, uno se teme que Cataluña está regresando al pujolismo. Y hay que recordar que Pujol y su familia formaron el clan más corrupto de la historia reciente de España. Corrupción personal a través de la evasión fiscal y corrupción partidista y sistémica a través del cobro del famoso 3%. Durante años cobraban el 3% como mínimo de la obra pública que se hacía en Cataluña. Y hay que recordar también que Pujol fue el fundador de la xenofobia, que está en la base de la radicalización separatista. El hombre que escribió aquello de que el andaluz es un hombre destruido, ¿ahora es el modelo a seguir para Salvadorilla? Hombre, pues para ese viaje no hacía falta el socialismo, sinceramente. Está empeñado Salvadorilla en convencernos de que con él empieza todo, como diría Piqué, Jerry. Pero él no es más que un continuador de los otros dos tripartitos, liderados por el PSC. Y sus dos antecesores del PSC al frente de la Generalitat, pues la verdad es que no son de feliz recuerdo, precisamente. Con Maragall y con Montilla se aceleró la transformación del socialismo catalán en un nacionalismo catalán de izquierdas. Maragall armó el lío del estatut para competir con Convergencia. Y Montilla fue el que sembró la semilla del nefasto lawfare, la deslegitimación de la justicia española, cuando dijo que los jueces no podían juzgar sentimientos. Claro que no pueden juzgar sentimientos, y no lo hacen. Juzgan golpes de Estado, y los condenan. Hasta que luego llega Pedro y concede indulto y amnistías para mantenerse en el poder. Y de paso desarma al Estado para próximas intentonas. Y además avala la tesis básica del supremacismo, que es esa que dice que los catalanes no son iguales ante la ley. Están por encima. Merecen privilegios jurídicos, porque esos tienen a Pedro Sánchez. Y ahora no solo privilegios jurídicos, ojo, también económicos, gracias al infame cupo pactado con Esquerra, que rompe la solidaridad con el resto de comunidades del régimen común. Mira, ojalá fuera verdad que con ella Cataluña vuelve a la normalidad constitucionalista, pero me temo que está volviendo a la vieja normalidad, a la normalidad nacionalista de toda la vida. Y por muchas fotos que se haga con el rey, está bien, y por mucho que hable en castellano de vez en cuando, que está bien, ni va a hacer que se respete el derecho de los padres a educar a sus hijos en castellano, ni va a poder sacar un solo presupuesto si no avanza la soberanía fiscal. Porque la llave de su poder la siguen teniendo los de siempre. Porque ella no tuvo el valor de explorar un acuerdo alternativo con el PP o de negarse a pagar el precio de su investidura, que es un precio muy alto. Así que, aunque diga que no acepta lecciones, hay muchas lecciones que dar a Salvadorilla. Y no solo puede y debe dárselas el PP, que gobierna en la mayoría de comunidades perjudicadas por el cuponazo. También puede dárselas Paje, o Lambán, o los socialistas extremeños, o Felipe González. Hasta Compromís se las puede dar. Incluso el Salvadorilla de hoy recibe lecciones del Salvadorilla de ayer. Ese que juraba que ni amnistía, ni concierto, ni nada de eso. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Escuchas Mediodía COPE.
Contamos que cerca de 200 personas han llegado hoy a las Islas Canarias en tres embarcaciones. Este fin de semana han sido 840 los inmigrantes que han arribado a Gran Canaria y al Hierro. En la última semana han sido 2.658 las personas rescatadas, entre ellos cerca de un centenar de menores de edad, algunos de ellos bebés. Y prisión permanente revisable para Jorge Ignacio Palma, el autor del asesinato de Marta Calvo, y multa de 140.000 euros de indemnización para los padres de la joven. Es la sentencia del Tribunal Supremo que considera que cabe imponer la pena máxima de cárcel a un asesino en serie por lo que es su tercer crimen. También ha confirmado la pena de 137 años por la muerte de otras dos mujeres y el intento de asesinato de otras seis. Y liberadas 24 mujeres a las que se las obligaba a ejercer la prostitución tras la desarticulación de una red y la detención de 21 personas. Las víctimas eran captadas en Colombia y tras entrar en España como turistas las obligaban a prostituirse en pisos de Castellón, Madrid, Málaga y Valencia. Ha sido la denuncia de una víctima la que permitió desmantelar este entramado liderado por una mujer y varios familiares. Contamos que el Papa Francisco ha concedido la Rosa de Oro a la Virgen de la Esperanza Macarena de Sevilla, que será colocada a los pies de su imagen en diciembre durante el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Esta distinción, que muestra la vinculación entre el Papa y su profunda devoción mariana, será la tercera que se reciba en España tras la Virgen de la Cabeza y la Virgen de Montserrat. Y las religiosas oblatas de la provincia de Europa atendieron en 2023 a 7.970 mujeres, un 34% más que el año anterior. Según su último informe, el 80% de las mujeres atendidas están en situación de prostitución. El 80% de ellas se niega a interponer denuncia por miedo a represalias o por su situación administrativa, con un aumento considerable de mujeres de origen colombiano.
Y en los deportes, el Barça comunica la grave lesión de Ter Stegen. José Luis Corrochano, buenas tardes, Corro.
¿Qué tal, Bustos? Buenas tardes. Se cumplen los peores pronósticos sobre la lesión en la rodilla de Ter Stegen en el partido contra el Villarreal. Datos de esta lesión, Elena Condis.
Tiene una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Le operan hoy mismo, esta misma tarde pasa por el quirófano. No han transcurrido ni 24 horas de su lesión en Villarreal. El club no aporta más detalles, pero os podemos explicar que Ter Stegen será intervenido aquí en Barcelona y calculan un tiempo de baja de unos 8 meses, o incluso se podría alargar más. Se pierde la temporada. El Barça debe decidir en las próximas horas si va al mercado para fichar a un portero que debe ser libre o si apuesta por Iñaki Peña como la temporada pasada.
Mañana empieza una nueva jornada de Liga. El Real Madrid juega en el Bernabéu contra el Deportivo Alavés. Pendiente de la salud de algunos futbolistas, Carvajal es baja para mañana. Ceballos ha empezado a correr y ha dicho Ancelotti que Camavinga estará para el derbi. Ancelotti sobre las lesiones y el calendario.
Quiero decir que me da mucha pena que se haya lesionado, que se lesionen jugadores muy importantes. Ayer Ter Stegen y Jola pueda recuperar pronto. De momento no podemos hacer muchas cosas porque no va, como he dicho, a cambiar el calendario esta temporada, pero por lo menos una reflexión el mundo del fútbol tiene que hacerla.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Betis Mallorca a las 9 de la noche.
¿No estáis en shock por el número brutal de lesiones graves?
No, claro, si es que tiene razón Ancelotti, es que los futbolistas van a acabar yendo a la huelga.
La maquinaria es la maquinaria.
Es brutal.
Cuanto más la fuerces, ya más posibilidades de lesión hay.
En fin, gracias, Corro.
Hasta luego, chao.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
8 minutos pasan de la 1 a la vuelta de la esquina. El 1 de octubre está ese día de las personas mayores. Vamos a hacer aquí en la mañana de la cadena COPE un especial. Pero esta mañana la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha inaugurado una exposición fotográfica bajo el título Premios Mayor del Año. ¿Quién está ahí? Nuestra querida compañera María Morano, cuéntanos.
A veces, por desgracia, se nos olvida lo importantes que son nuestros mayores, pero para recordarlo, se han hecho una serie de actos en la llamada Semana del Mayor de este año 2024. Hablamos de este asunto con la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta semana se ha inaugurado la exposición fotográfica Premios Mayor del Año.
Sí, y con ella arrancamos toda una programación de actividades que hemos organizado desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, junto con los ayuntamientos y entidades sociales, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que es el próximo 1 de octubre, y con la que queremos poner en valor la contribución tan importante que realizan las personas mayores en nuestra sociedad. En este sentido, tenemos que trasladar nuestro compromiso por el envejecimiento saludable y por fomentar la participación de las personas mayores. Es una semana, como digo, en la que pretendemos que la persona mayor sea el centro de todas nuestras acciones y de nuestros pensamientos, y por qué no, también poner en valor el trabajo que realizan las entidades locales, las entidades sociales, para favorecer ese envejecimiento activo, ese envejecimiento saludable y ese bienestar de nuestros mayores.
Aquí en el Paseo de Alfonso X, donde nos encontramos, podemos ver a muchos mayores que han sido premiados. ¿Qué significa esto?
Sí, podemos ver a las personas mayores que el Gobierno regional, la comunidad autónoma, ha premiado desde el año 2015. Son personas con una trayectoria destacada, en la que además siguen teniendo un papel muy activo y muy enriquecedor a la sociedad. Estamos hablando, por ejemplo, del Premio Mayor 2017, que es el que tengo aquí delante, pues Isidoro Ruiz Gabaldón, que es una eminencia en materia de agua y de toda la problemática que tenemos de escasez hídrica en nuestra región, y desde luego que fue el mayor 2017 y todavía sigue en activo. Estamos hablando del padre Ángel Alegría, fue premio mayor de 2016 y sigue siendo pues el referente y el director de la residencia de Asprodes en Lorca, de personas con discapacidad intelectual. Personas que ya no nos acompañan, como Raimundo González Frutos, del Rincón de Pepe, que fue premio mayor de 2019, pero a todos ellos queremos hacerles y rendirles un pequeño homenaje con esta exposición de fotos que se podrá ver hasta el 6 de octubre en la avenida Alfonso X el Sabio de Murcia.
Consejera, no sé si podemos comentar algunas de las actividades de esta programación de la Semana de los Mayores.
Pues sí, hemos querido poner en escena a los mayores, sobre todo los más activos, que están en los centros sociales de mayores de la región de Murcia, para que muestren sus habilidades en el teatro, en la música, en la literatura. Pues podemos destacar, por ejemplo, el certamen de teatro que se va a celebrar el próximo 24 de septiembre en Cieza, en el Teatro Capitol, en el que van a participar diferentes centros sociales de mayores, sus grupos de teatro. O la actividad que se va a desarrollar en el cuartel de artillería de Murcia el 27 de septiembre, titulada Hoy cocino con mi abuelo, en el que vamos a poder comprobar, conocer y degustar recetas típicas, antiguas, la cocina de la abuela, en este caso del abuelo, de toda la vida. Y también en la Plaza Santo Domingo de Murcia, el 28 de septiembre, una actividad senior baila conmigo. Vamos a ver a parejas de mayores bailando en un certamen de baile que seguro que va a ser pues muy animado y muy divertido. Y cómo no, la gala Premios del Mayor, el día estrella, que es el 1 de octubre, en el Auditorio Víctor Villegas, donde se hará el reconocimiento a los mayores del año 2024 y también a aquellas entidades o instituciones que de alguna manera están apoyando y respaldando el envejecimiento activo y saludable.
Los mayores son el centro de esta semana, y es que, como hemos comentado antes, es una lástima que a veces se nos olvide la importancia que tienen en la sociedad.
La verdad es que sí, pero en eso está inmerso el Gobierno regional, en que no se nos olviden, en que los tengamos en cuenta, en que los valoremos por lo mucho que han hecho y lo mucho que siguen haciendo. De hecho, estamos inmersos en estos momentos en una estrategia para afrontar y abordar la soledad no deseada, principalmente de las personas mayores, y tengo que decirle que tenemos hemos identificado en torno a medio centenar de recursos y programas que se desarrollan en la región de Murcia, específicos en atender la soledad no deseada de las personas mayores. Estamos hablando de experiencias, de buenas prácticas, incluso de recursos que favorecen que la persona mayor no se sienta sola, que favorecen las redes conectadas entre servicios sociales, servicios sanitarios, servicios de voluntariado, para permitir y favorecer que ninguna persona mayor que no quiera se encuentre sola y aislada en su hogar o en su vida particular. Así que yo creo que la región de Murcia está en estos momentos en una buena posición, un lugar de referencia, además reconocido a nivel europeo en el año 2019 por todas las políticas públicas que aquí se desarrollan, y seguiremos en esta tarea y con este objetivo, favorecer personas mayores activas, saludables y acompañadas.
Pues con este mensaje nos quedamos. Conchita Ruiz, consejera de Política Social, gracias por hablar con nosotros.
Gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Cine, 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 cine. Más cine, por favor.
Hablamos de cine y nos marchamos hasta San Sebastián, porque ya saben ustedes que está en auge ahora mismo el Festival de San Sebastián. Pues bien, desde la Consejería de Cultura, y más concretamente desde el ICA, desde el Instituto de Industrias Culturales y las Artes, se quiere, como estrategia este año por primera vez, llevar a este certamen la idea de la región de Murcia como eje para el rodaje de películas, por sus espacios naturales, por sus exteriores. Precisamente sobre esta iniciativa, en la que se va a invertir 1,5 millones de euros, queríamos hablar con el responsable del ICA, Manuel Cebrián, al cual saludo porque sé que está además hoy muy ocupado y se lo agradezco especialmente. Señor Cebrián, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué tal por San Sebastián? Bien, ¿no?
Pues en principio muy bien. Es la primera vez, como decías, que estamos en un festival de esta magnitud, de esta proyección también, no solamente a nivel cinematográfico audiovisual, sino también a nivel institucional. Y contentísimos porque llevamos un año y medio sin parar y al final pues estamos empezando a recoger esos frutos que siempre son necesarios, que al final se traducen en rodajes aquí en la región de Murcia.
¿Cómo se está llevando esa estrategia en la ciudad de San Sebastián? Decía yo que se va a invertir 1,5 millones, pero bueno, está ahora usted con reuniones, etcétera. ¿Cómo se mantiene esa estrategia?
Sí, vamos a ver. Al final San Sebastián en un primer momento hemos tenido un perfil medio, en el sentido de que era la primera vez que íbamos y lo que nos interesa es con productoras nacionales e internacionales pues tener reuniones para que, en primer lugar, pues nosotros estamos en una fase aquí en la región de Murcia, desde que se creó la Filcomisio, todavía en una fase en la que estamos poniendo en valor todo lo que son las localizaciones, recursos y proyección de la región de Murcia, con el objetivo de atraer rodajes, películas que se rueden aquí, series de televisión, documentales, etcétera. Entonces, estas reuniones son reuniones exclusivamente técnicas, que se tienen entre los técnicos de la Filcomisio con productoras. Y el objetivo, vuelvo a repetir y subrayar, es sobre todo que, al igual que este año ya hemos tenido 6 películas que se están rodando de forma interrumpida en nuestro territorio durante todo este año, podamos ampliar durante este último trimestre otro par de películas más, y el año que viene podamos subir este número, que es un número también histórico desde el punto de vista de que la región de Murcia recibe rodajes de forma ocasional, y que estemos ya pues con toda esa estrategia, sobre todo la inversión en incentivos a rodaje, pues nos esté permitiendo pues que tengamos aquí, como decía, pues una serie de películas, de largometrajes, pues ya con producciones nacionales e internacionales y con presupuesto bastante grande.
Un claro ejemplo, y yo asistí a la semana pasada a ese pase de Hotel Bitcoin que se rodaba en parte en la región de Murcia, en lugares como el Odiseo, etcétera,
sí,
con actores muy conocidos, evidentemente.
Exactamente, sí.
Entonces eso hace que la imagen marca Murcia salga fuera, se proyecte.
Se proyecte, y no solamente con el caso del Bitcoin, también tenemos Futbolísimos, que se ha rodado este verano en varias zonas de la región, que además es una también una producción importante, de las que estamos consiguiendo acuerdos para que se rueden aquí en la región de Murcia y que después se exhiben en salas de salas de cine de todo el país y luego a través de plataformas. Ese es el objetivo. Estamos trabajando en impulsar no solamente el desarrollo de la industria audiovisual regional, sino también crear las bases y los pilares de lo que va a ser pues el desarrollo futuro, presente y futuro, porque ya es un presente, pero también futuro de otras producciones más grandes que puedan venir y que podamos competir en la región de Murcia con otras comunidades autónomas que ya llevan muchísimos años trabajando en este sentido.
Y ya termino, señor Cebrián. Hay que estar en esos festivales porque ahí es donde se mueve el tema de productores, el tema de directores, el tema de actores, la gente que va a rodar próximamente, es decir, el mundo del cine está ahí.
Exactamente, sí, hombre, San Sebastián es un escaparate estupendo, pero también lo es otras iniciativas que hemos anteriormente realizado, como es el caso de Londres, en el caso de Berlín, y bueno, estamos en esa línea, contentísimos, contentos también de que cada vez estos rodajes y sobre todo las distintas películas que algunas de ellas no podemos todavía comentar porque estamos cerrando acuerdos, hasta que estos acuerdos no estén cerrados no podemos daros esa información pública, pero que la imagen de la región de Murcia por primera vez esté en los principales festivales nacionales y sobre todo internacionales, como el caso de San Sebastián, para nosotros nos llena de satisfacción y de orgullo, no solamente como murcianos, sino también pues como en mi caso, por ejemplo, como director general del ICA, pues la posibilidad de empujar todo eso y que tengamos esa proyección tan importante y tan necesaria, porque en este tipo de eventos, este tipo de encuentros, pues bueno, Murcia no está presente, y ya que esté presente ya es un gran paso, sobre todo nos dicen productores nacionales e internacionales qué está pasando en Murcia, ¿no? Qué está pasando en Murcia del cine, de la música, de dos ámbitos culturales, creo que vivimos un momento estupendo, vamos a aprovecharlo y estamos empujando con mucha ilusión.
Pues Manuel Cebrián, director del ICA, de ese Instituto de Industrias Culturales y de las Artes, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, gracias, y ojalá que salgan muchos rodajes de ahí de San Sebastián para Murcia. Muchos.
Por supuesto que sí, muchísimas gracias a todos los oyentes, gracias, hasta luego, adiós.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM, en Onda Media 711.
Bueno, pues es un placer hablar del último trabajo literario de Isabel San Sebastián, La Temeraria, una novela que gira en torno a Doña Urraca, la primera soberana de pleno derecho en España y en Europa. Si hablamos de Isabel San Sebastián, tenemos que decir que nació en Chile en 1959 y que es compañera, porque es una periodista todoterreno. Ha trabajado en prensa, por ejemplo, ABC y El Mundo, en radio, entre otros medios en esta casa, en la cadena COPE. Es autora de diversos ensayos, ha publicado en la esfera de los libros La Visigoda, ha sido premio Ciudad de Cartagena este libro, también ha publicado Un Reino Lejano, La Mujer del Diplomático y otros muchos trabajos que han tenido un éxito importantísimo de crítica y también de público. Y el último que llega a nuestras manos, yo se lo recomiendo, es este trabajo titulado La Temeraria. Lo primero, saludar a nuestra protagonista, Isabel San Sebastián. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, coprotagonista, porque la protagonista aquí en realidad es Doña Urraca Alfonso, esta reina medieval del siglo XII, que es un personaje real y sin embargo increíble, fascinante, de verdad.
Vas a presentar lo primero el libro para que la gente lo sepa y pueda acudir a verte y comprarlo, etcétera, el martes en el Centro Cultural Las Claras a las 7 de la tarde, ¿verdad?
Correcto, un placer. Allí estaré, efectivamente, allí hablaremos de Doña Urraca y allí firmaré el libro con muchísimo gusto a quien quiera acercarse.
Decía yo que fue la primera reina de pleno derecho de España y de Europa. Hablamos de un siglo en donde evidentemente el papel de la mujer no era protagonista. Hablamos del siglo XII. ¿Cómo era Doña Urraca? ¿Qué referencias hay? Porque me figuro que a la hora de escribir este libro también, lógicamente, te habrás imbuido de documentación, de textos relacionados con ella.
Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando del arranque del siglo XII, es decir, de una época muy lejana. Han pasado 900 años. Su historia está contada básicamente en dos crónicas contemporáneas a ella. La historia compostelana, escrita en tiempos de Gelmírez, y los anónimos de Sahagún. Y esas son las dos fuentes básicas en las que he leído, en las que me he inspirado. También en la historia de España de Jiménez de Rada, escrita algunos años después. ¿Quién fue Doña Urraca? Pues fue la hija de Alfonso VI, el reconquistador de Toledo, un rey muy famoso, y la madre de Alfonso VII, el emperador, también un rey muy famoso. Y en virtud de la misoginia que ha regido en la historiografía durante muchos siglos, ella quedó en cierto modo emparedada entre su padre y su hijo, entre esos dos reyes. Pero ella reinó 17 años porque en León no imperaba la ley sálica, en León las mujeres podían reinar, a diferencia de lo que ocurría en la mayor parte de Europa y en Aragón, por ejemplo. Y ella reinó en unas circunstancias durísimas, haciendo frente a su propio marido, Alfonso el Batallador, que intentó robarle el trono, él se lo invadió, le invadió el reino en más de una ocasión, y tuvo que enfrentarse a él en el campo de batalla, y además de enfrentarse a él en la intimidad del hogar, porque la maltrataba físicamente, además de psicológicamente.
Madre mía.
Ella, sí, pues es una historia real, sí, como decía antes, absolutamente impresionante. La historia de esta reina es algo fascinante. Tuvo que hacer frente a ese marido, tuvo que hacer frente a los tutores de su hijo, que también intentaron desplazarla del trono para entronizarlo a él y gobernar desde la sombra. Tuvo que hacer frente a los almorávides, que estaban en plena expansión por la península, con unas ofensivas terroríficas, unas aceifas terroríficas. Fue una mujer acorralada en todos los frentes y que, sin embargo, nunca se rindió, que tenía absolutamente interiorizada su responsabilidad como reina de León, su obligación y al mismo tiempo su derecho a reinar, y lo ejerció. Y llegó a tal extremo de coraje y de desafío a los dogmas de su tiempo, que incluso tuvo amantes y tuvo hijos con esos amantes. Es un personaje, como digo, fascinante. Yo cuando lo descubrí me quedé verdaderamente atrapada en él y decidí dedicarle una novela a ella, al margen de las circunstancias de la Reconquista y tal, que aparecen, pero vamos, la protagonista de la novela es ella, Doña Urraca, un personaje increíble.
La obra está narrada a través de los ojos de Muniadona, ¿no?, su doncella más cercana.
Efectivamente, este es un personaje de ficción que yo he creado para hacer algo que explico desde el principio en la nota de autora, que es mirar a esta reina con ojos distintos de los que le ha estado mirando la historiografía durante siglos. Los hechos narrados en la novela son ciertos todos, están todos sacados de las crónicas, son hechos históricos, incluso los más crudos, los más descarnados, son hechos que proceden, que están sacados de esas crónicas. Pero la forma de interpretar esos hechos, la forma de mirar a esos hechos, la forma de juzgar la conducta de la reina ante esos hechos, está pasada por los ojos de Muniadona, de esta dama suya de compañía, que es de alguna forma mi alter ego en el siglo XII, ¿no? Son mis ojos, es mi mirada sobre esta reina, que es una mirada evidentemente actual, contemporánea, pero que no aplica criterios contemporáneos, porque yo intento, lo hago con mucho rigor, no caer en el presentismo, es decir, no cometer anacronismos conceptuales o morales cuando escribo sobre la Edad Media. Yo juzgo los hechos del siglo XII con la mentalidad del siglo XII, pero con una mentalidad femenina y un poco más benevolente de la que sufrió la pobre Urraca, siempre por ojos masculinos de cronistas hombres y de cronistas clérigos, es decir, de la quinta esencia de la misoginia, y encima de procedencia franca, es decir, de gente que la juzgó con una extraordinaria dureza y le dedicó epítetos terribles.
La temeraria, ¿no? Como por ejemplo la temeraria, la pongo.
La temeraria, asoladora del reino, barragana, meretriz pública, o sea, unas cosas terribles, pero terribles.
¿Qué sería, yo casi ya para terminar, Isabel San Sebastián, qué sería de Doña Urraca en el mundo actual, en el siglo XXI, en 2024?
Pues es difícil saberlo, no lo sé. Probablemente también la habrían atacado mucho, porque ella fue una mujer muy 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 recia, muy muy firme en sus convicciones, y eso se paga muy caro, se pagaba en el siglo XII y se paga ahora. Pero vamos, el mundo es más amable con las mujeres en el siglo XXI de lo que era en el siglo XII, de modo que yo creo que ella habría tenido un reinado probablemente más apacible y más fácil hoy en día de lo que lo tuvo en el siglo XII, ¿no? Un reinado como el que yo auguro a nuestra infanta Leonor, que estoy segura de que va a ser una gran reina en un contexto mucho más favorable para las mujeres, afortunadamente.
Afortunadamente. Pues recordamos, amigos oyentes de la mañana de la cadena COPE, aquí en Murcia, martes, Centro Cultural Las Claras, un entorno precioso, se presenta a las 7 La Temeraria, el último trabajo de nuestra compañera Isabel San Sebastián, periodista, sobre esa figura de la primera soberana de pleno derecho en Europa, vista a través de los ojos de Muniadora, que no es otra, como nos ha dicho Isabel, que su alter ego, evidentemente. Isabel San Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este libro que voy a devorar en cuanto me llegue a mí a las manos, lo voy a devorar. Y muchísimas gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti. Es un placer siempre y será un placer estar en Murcia una vez más con todos vosotros. Un abrazo muy grande.
Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
¿Jornada escolar continua o no continua? Ese es el dilema que diría William Shakespeare. Bueno, pues es una noticia que aparece en diferentes medios de comunicación y yo quería tocarla en este caso con el presidente del sindicato AMPE, con Clemente Hernández, porque al parecer, en algunas comunidades como la Comunidad de Madrid, se vuelve a esa jornada partida. Dicen los expertos, leo, que la jornada partida se ajusta mejor a los ritmos de descanso y alimentación de los niños. Yo no sé qué opinan en este caso los docentes. Clemente Hernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues cuéntenos, ¿hay debate o no hay debate? ¿Partida o continua la jornada docente?
No, según entendemos nosotros, el debate se dio hace más de 20 años y surgió a raíz precisamente de las propuestas y comentarios de las familias, pero en los centro a centro, no de la Federación de Padres o asociaciones o etcétera, sino que en los centros los padres nos comentaban a los docentes que la jornada diaria de sus hijos era enorme y tremenda. Empezaban a las 9 en el colegio, salían a las 12, después de esa hora estaban 3 horas hasta las 3 de la tarde que se volvía a clase, pues jugando, haciendo deporte, moviéndose, sudando, que si estás en casa pues luego puedes asearte, pero es que los que se quedaban en el comedor escolar lo tenían peor todavía. Luego salían a las 5 y empezaban con las actividades preescolares, que si inglés, que si deporte, que si música, y luego llegaban a casa a lo mejor a las 8, 8:30, 9, tenían que cenar, pero luego estaban los debatidos también deberes de clase, que entendemos que también es necesario que se siga trabajando fuera de clase para reforzar los conocimientos de cada día. Entonces, no había conciliación. Y fue en ese momento cuando se planteó la conciliación en los centros a través de la jornada continua, que es lo que pedían, como digo, los padres. Las votaciones se realizaban centro a centro, a petición de la familia. Los profesores asesorábamos, informábamos, hablábamos con los padres, respondíamos a sus dudas de cómo iba a ser. Y las familias podían conciliar, incluso había muchas madres, digo madres porque eran la mayoría, aunque también había algunos padres que no trabajaban, y gracias, no trabajaban porque tenían que estar a las 12 para recoger al niño, darle de comer, atenderlo y luego traerlo a clase a las 3. A raíz de las jornadas también se pudo empezar a trabajar, es decir, se mejoraban los ingresos de la familia, se facilitaba la conciliación, y en el aspecto académico también los docentes sí teníamos claro que después de salir a las 12, estar 3 horas moviéndose porque los chicos no están quietos, volviendo a las 3, pues de 3 a 5 era un tiempo que no se aprovechaba realmente. El rendimiento escolar se notaba que a esas horas era más difícil, más complicado, y entonces se llegó a esa solución. Pero es que la respuesta definitiva al debate es que en más de 20 años ni un solo centro, y los tenemos todos, excepto uno, pero ese uno ya tenía antes casi jornada continua porque salían y siguen saliendo a las 4 de la tarde. Esa era como comprimida, aunque con las mismas horas, por supuesto. Pero que realmente ni un solo centro ha pedido volver a votar para volver a la jornada partida, porque luego no facilita la conciliación. Nosotros entendemos que conciliar se trata de estar más tiempo con la familia, y ahora parece que lo que se están planteando no desde los padres que están en los centros o en las localidades de la región, sino desde la federación, desde expertos, yo lo pondría mejor entre comillas, que plantean que los ritmos no son buenos, que tal, pero que realmente si lo que queremos es conciliar, es estar más tiempo con los niños, cuando también la jornada de trabajo de los padres y las madres ha cambiado, se ha ido tendiendo a la jornada continuada también, las 7 horas de trabajo continuadas, 7:30 u 8 horas, también el teletrabajo se está potenciando, pues evidentemente lo que entendemos es que debe continuarse con este tipo de jornada, porque es bueno para los niños, pero también es bueno, por supuesto, para las familias, para esa conciliación familiar tan necesaria que queremos.
Yo casi para terminar, entonces lo que yo no entiendo es por qué surge este debate. No sé si se hace de manera artificial. Bueno, en Madrid sí que se ha propuesto, parece ser, que se vuelva a la jornada partida, ¿no?
No se vuelve a la jornada partida. Lo que ha planteado la Comunidad de Madrid es que los centros nuevos van a empezar con la jornada partida. Pero se supone que si la comunidad educativa, que es lo que pasó aquí, lo pide, deberán tener derecho a votar, igual que el resto de centros que están en jornada continua. No se va a imponer la jornada continua a los centros que ya la tienen decidida hace muchísimos años. Casi todas las comunidades de España se está dando también, se está trabajando con la jornada continuada. Y como digo, sobre todo en Murcia, con el clima que tenemos, la humedad, pero que ya te digo, en Madrid es un debate mínimo, porque hablamos de los centros nuevos, que no sé cuántos pueden ser cada año allí en esa comunidad, pero la inmensa mayoría que ya lo tenían y lo tienen, lo van a seguir teniendo ese horario para los alumnos. Y como digo, no, ese horario no es ni jornada comprimida ni reducida, es el mismo horario, las mismas horas de clase, las mismas horas de trabajo para los profesores, los alumnos están también las mismas horas, y facilita la conciliación, porque no olvidemos, todos los niños, o la inmensa mayoría, hacen actividades escolares, unos en los centros educativos, otros en centros privados, en academias, etcétera, pero que lo que no podemos es volver a tener al niño desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, siempre ocupado, para luego cenar también tarde, empezar con deberes tarde y llevar una vida que al final termine afectando de manera real al rendimiento escolar de los alumnos, porque hasta ahora no se ha demostrado ningún perjuicio de la jornada continua, sobre todo en la región de Murcia.
Pues Clemente Hernández, en este caso presidente de AMPE, de ese sindicato de profesores de la enseñanza, muchísimas gracias por estar en la mañana de Cadena COPE, y al menos hemos abierto un poco, como yo digo, el melón en torno a este tema. Muchísimas gracias.
Muy bien. Gracias a vosotros. Un saludo.
Estás escuchando
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE y hablamos de artesanía, hablamos de diseño, hablamos de innovación, porque esta mañana se ha presentado la tercera jornada de todo ello, y lo que queremos es que el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez, nos hable de ello. Señor Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cuál es el objetivo de esta tercera jornada de artesanía, diseño e innovación?
Bien, pues como su propio nombre indica, se trata de poner en contacto los excelentes profesionales que tenemos en el ámbito de la artesanía en nuestra región con los sectores más innovadores en cuanto a diseño, en cuanto a innovación, un poco las tendencias que se están tomando en estos momentos en el ámbito de la artesanía. Hay que decir que muchos de estos artesanos con una tradición que se remonta de padre a hijo ya están optando por estas vías de diseño y de innovación, ¿no? Pues se trata pues de que te expliquen cuáles son sus experiencias para que también pues otros artesanos también puedan seguir el mismo camino.
¿Cuándo se van a celebrar estas terceras jornadas?
Se van a celebrar el próximo 10 de octubre en el Centro Regional de Artesanía de Lorca. Es la tercera edición. Y como sabéis, tenemos tres centros. La primera se hizo en el centro de Cartagena, la segunda edición se ha hecho en el de Murcia el año pasado, y en esta ocasión pues se va a realizar en el centro que es el de Lorca, que también es un centro emblemático, puesto que es el primer centro de artesanía que se construyó en toda España.
A la hora de hablar del sector artesanal aquí en Murcia, yo creo que los artesanos sí que están a la última en cuanto a nuevos diseños, en cuanto a tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es un sector que necesita estar en vanguardia también, usar esas últimas tecnologías.
Sí, efectivamente, ¿no? Hay pues un sector artesano emergente que ya está optando por este camino del diseño, de la innovación, porque es lo que en definitiva le hace, con esa tradición que ellos han heredado, es lo que hace que le den pues un valor añadido a esas piezas que son únicas y que, bueno, gracias al empuje que están teniendo ellos, tanto los propios artesanos como también las propias empresas artesanas, pues lo están convirtiendo en un referente a nivel nacional e internacional, ¿no? Y de eso se trata esta jornada, ¿no? Pues que se muestren esta experiencia por parte de los diferentes maestros artesanales con los que contamos.
¿Solamente van a ser artesanos de la región de Murcia o están abiertas las jornadas a artesanos de fuera, de zonas limítrofes?
Bueno, es una jornada regional, está abierto a todo el público en general, pero no solamente está abierto a artesanos, está abierto a alumnos de la escuela de diseño, de las diferentes escuelas y centros educativos que estén relacionados con la innovación y con el diseño. De hecho, vienen a participar en gran medida, y para el público en general, gente interesado pues en el arte, en el diseño y en la innovación. Y dentro de las diferentes ponencias y dentro de las diferentes masterclass que vamos a tener, pues por destacar algunas, te diría que vamos a contar con representantes de la Fundación Miguel Ángel, que es la fundación que es referente a nivel internacional en el ámbito de la artesanía, que nos van a presentar una ponencia de cuáles son las nuevas tendencias, y es un lujo también. Vamos a contar con la presencia de Martín Azúa. Martín Azúa es un diseñador que está especialmente, pues su trabajo está especialmente centrado en las piezas de cerámica, que tienen un papel fundamental dentro de su diseño, y que bueno, es de referente tanto a nivel nacional y a nivel internacional, y nos va a dar tanto una ponencia como una masterclass de ese proceso creativo que está desarrollando.
Yo, casi para terminar, la última que le quiero trasladar, ¿cómo está la salud ahora mismo del sector artesanal aquí en Murcia? Siempre hablamos del tema del relevo generacional, los jóvenes que cojan el relevo de sus padres. Yo creo que la salud es buena, ¿no?
Sí, la salud es buena porque, como te decía, los propios artesanos, vamos a decirlo así, de manera autodidacta, pues están emprendiendo ese camino, se están dando cuenta que tienen que unir lo que es la tradición, lo que es la artesanía tradicional con el diseño y con la innovación. Y esto le está permitiendo abrirse a nuevos campos y abrirse a nuevos mercados.
Pues Rafael Gómez, en este caso, entre otras muchas cosas, director general de Oficios Artesanales. Muchas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros, y recordar también, si me permite, espero que todavía están abiertas las inscripciones en www.jornadasadi.es. Cualquier persona que esté interesada, que sea una marca de nuestra artesanía, que sea una marca de nuestra cultura, que también sienta pues ese impulso hacia la innovación y el diseño, puede participar en estas jornadas, porque la verdad es que van a ser muy ilustrativas.
Pues ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente para vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
41 minutos pasan de la una. Hoy estamos a lunes. Tenemos nuestro nutricionista de guardia con Maite Fernández y vamos a hablar de un problema que afecta sobre todo a los hombres: la barriguita cervecera. Yo me incluyo, ¿eh?
No sé cómo llevan ustedes lo de ir quitándose los excesos del verano. Espero que los consejos que nos ha ido dando Víctor Serrano les hayan hecho, bueno, pues seguir un buen plan. Ya saben que además la semana pasada hablábamos de cómo comemos peor por los altos precios. Y hoy vamos a hablar de un gran clásico. Un dietista y nutricionista tiene que resolvernos una de las dudas eternas, la de la barriga cervecera, que intuyo que no siempre es por la cerveza. Víctor Serrano, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
No siempre es por la cerveza, pero así se llama de bueno, por lo menos los años que yo tengo recuerdos. No sé si antes se llamaba barriga cervecera.
Claro, exactamente. La barriga cervecera es un mito, en el sentido de que no solo se produce por la cerveza, sino también pues, por la ingesta de otros componentes, que suele ser alcohol. Pero el alcohol lo tenemos presente no solo en cerveza, sino en vino, en copas.
Bueno, está claro que siempre todos los expertos, y tú por supuesto que eres muy bueno, nos lo decís, el alcohol en su justa medida, pero en una justa medida que es muy pequeña, que además ahora una cervecita da positivo en el control, o sea que vamos a tener cuidadito con eso en doble sentido. Pero todas las barrigas que se ven y decimos, mira, la barriga cervecera, imagino que es difícil diferenciarlas estéticamente, pero vosotros sí sabéis de dónde viene el exceso de barriga, ¿no?
Claro, exactamente. Tenemos que tener en cuenta que los hombres tenemos más predisposición a acumular grasa en la zona abdominal y las mujeres en las caderas y en los glúteos. Pero claro, muchas veces esa barriga hinchada en forma de pelota puede ser también un exceso de grasa visceral. Esa grasa se acumula alrededor de las vísceras, que aumenta el riesgo cardiovascular a largo plazo. Tenemos que tener mucho cuidado de no acumular ese tipo de grasa.
Bueno, vamos a hablar de la que hoy nos ocupa, que es esa barriga cervecera. ¿Qué factores tiene?
Mira, vamos a ver, pues cuando hay un exceso de calorías, pues normalmente acumulamos grasa. Todo ese superávit lo acumulamos en forma de grasa como una fuente de reserva, por si el día de mañana pasamos una hambruna, poder tirar de esas reservas. Pero claro, el alcohol, por ejemplo, sí que hace que el hígado lo metabolice más rápido en comparación a otros nutrientes. Es decir, normalmente cuando nosotros estamos andando o estamos haciendo cualquier actividad de baja intensidad, estamos quemando grasa. Pero si bebemos alcohol, nuestro organismo va a utilizar el alcohol frente a la grasa, por lo que es mucho más fácil que acumulemos grasa si tomamos alcohol.
O sea, que nos fastidia en muchos sentidos.
Y luego, por ejemplo, muchas veces cuando tomamos cerveza, no solo tomamos cerveza, sino que lo acompañamos de alimentos ricos en grasa. Pues todo eso favorece también a la ganancia de grasa corporal en los hombres.
Y un factor más, Víctor, que al final todo el rato que estás tomando las cervezas, en general, salvo que sea en un sitio de pie y moviéndote mucho, estás quieto.
Estás quieto, exactamente. Y el problema no es una cerveza. Una cerveza, dos a la semana, no hace daño. El problema es que cuando tomamos una cerveza no lo hacemos solo en una unidad, sino que abusamos de la cerveza. Nos podemos tomar muchos quintos, muchos tercios, algunas veces por litros. Entonces el problema es la ingesta total de cerveza que tomamos, que nos pasamos con la dosis.
Y además que estamos hablando de la barriga, pero como siempre nos dices, el alcohol también es muy malo para el cerebro, que tenemos que protegerlo y que cuidarlo. La barriga cervecera es antiestética, nos molesta siempre, es difícil de quitar.
Exactamente, es difícil de quitar, para ello tenemos que hacer pues un déficit calórico, pues ingerir menos calorías de las que gastamos, regular o moderar la ingesta de alcohol. Ya sabemos que el alcohol se considera un macronutriente, pero no, es decir, como los hidratos, las proteínas y las grasas, pero tenemos que tener en cuenta que son calorías vacías. El alcohol, al fin y al cabo, no aporta nada positivo al cuerpo, es una sustancia tóxica. Entonces nuestro cuerpo, para quitárselo lo antes posible, lo metaboliza antes que el resto de nutrientes. No vale para nada.
¿Y cómo nos la quitamos? Porque, Víctor, como digo, hay gente que come muy bien, que está muy delgado, pero tiene esa barriga que le molesta y que le perturba.
Mira, pues en primer lugar, regular la ingesta de alcohol, reducirla al máximo o eliminarla, que es lo ideal. En segundo lugar, una dieta equilibrada, es decir, si el objetivo es perder peso o perder grasa, lo que tiene que hacer esa persona es un déficit calórico, ingerir menos calorías de las que gasta. Puede bien o acudir a un nutricionista que le diseñe un plan nutricional personalizado, que sería lo más recomendable. Si lo decide hacer por su cuenta, hay aplicaciones, por ejemplo, Fat Secret, MyFitnessPal, Fitia, es decir, en el que vas registrando todos los alimentos que vas consumiendo a lo largo del día y la aplicación te va diciendo si te pasas o estás en déficit. Eso también puede ser interesante para los que quieren hacerlo de manera autodidacta. Pero lo ideal es, pues eso, acudir a un profesional, va a ser mucho más guiado y vas a ver resultados lo que es en las pruebas de la intolerancia.
Claro, Víctor, estamos hablando de querer quitarte esa cervecita que tienes por costumbre, sino lo que podemos hacer es intentar acompañarla de algo más sano, ¿no?
O sea, también podemos incrementar la fibra. Ya sabemos que la fibra es saciante. ¿Dónde se encuentra? Por ejemplo, en las frutas, en la piel de la fruta, en las verduras, en los cereales integrales, como por ejemplo los copos de avena, que es fibra soluble. Las ventajas de la fibra también es que atrapan el colesterol y en las analíticas nos lo regulan mucho más, te previene el cáncer de colon y sobre todo, lo más importante, que es saciante para dietas de pérdida de peso en las que vamos a ingerir pocas calorías, la fibra nos ayuda a estar más saciados durante más tiempo.
Bueno, pues esos snacks que acompañan a las cervezas, por supuesto que pueden ser un poquito más sanos, pero hay una pregunta del millón, Víctor, que seguramente se están haciendo todos nuestros oyentes, sobre todo los que, bueno, pues tienen la querencia a tomarse esas cervecitas y a estar con esa barriguilla que como decimos, le molesta. La barriga, sea de una clase o de otra, es difícil quitársela sin algo de ejercicio, ¿no?
Exactamente. El ejercicio va acompañado de la nutrición, lo topan de la mano. ¿Por qué? Porque el ejercicio, piensa que al final para perder grasa tenemos que hacer, como he comentado antes, un déficit calórico, ingerir menos calorías de las que gastamos. ¿Qué pasa? Que nuestro metabolismo basal, es decir, la energía que gastamos en reposo, esa variable no la podemos modificar así como así. Pero la variable que sí que podemos modificar para aumentar nuestro gasto energético total a lo largo del día es el ejercicio físico. Entonces, gracias al ejercicio físico, aumentamos la quema de calorías y es mucho más fácil hacer un déficit calórico. Para ello, lo ideal sería combinar ejercicios de fuerza, porque los ejercicios de fuerza no solo protegen nuestra masa muscular ante una pérdida de peso, sino que disparan nuestro metabolismo basal, hacen que ese gasto energético en reposo sea más alto en las 48 horas posteriores al entrenamiento. Y aparte combinarlo también con ejercicio aeróbico, porque durante el ejercicio aeróbico vamos a quemar grasa durante el ejercicio. Cuando hacemos ejercicio de fuerza no quemamos grasa, quemamos carbohidratos, glucógeno. Pero cuando hacemos ejercicio aeróbico, lo que quemamos es grasa durante el ejercicio, sobre todo si tiene baja intensidad. Y si lo acompañamos con ejercicios de abdominales o del core, que no es que nos vayan a hacer perder más grasa, pero sí que nos van a hacer que el músculo esté un poquito más duro, más rocoso, y nos lo van a ayudar a tonificar un poquito más.
Va a disimular un poquito esa barriguilla. Eso sí, que tengan cuidado con el cuello, que sabemos que mucha gente se pone ahí a lo loco y al final se hace más daño en otras zonas por no hacer bien los ejercicios, que igual que nos ponemos en manos de un nutricionista, tenemos que ver esos ejercicios, cómo se hacen bien para no tener otras lesiones. Y evidentemente, bueno, pues el consejo es ese, reducir la ingesta de cerveza, pero una cervecita de vez en cuando se la vamos a perdonar a todos nuestros oyentes, Víctor, que además muchos seguramente lo utilicen para esos días de buenas noticias.
Perfecto. Pues simplemente eso.
Pues no es simplemente que nos ha dado muchos y buenos consejos para seguir. Vamos a ir indagando a ver si nuestros oyentes van haciéndolo todo muy bien. Víctor, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima, Maite.
Gracias, Maite. Gracias a Víctor, a nuestro nutricionista. Bueno, pues habrá que seguir esos consejos, sobre todo los que tenemos ya esa barriguita cervecera, y además una barriguita que ha aumentado lógicamente después del verano, en donde quien más, quien menos, no me digan que no, amigos oyentes, pues hombre, cometemos algún tipo de exceso con la comida, con alguna bebida, etcétera, etcétera, con refrescos llenos de azúcar. Pues llegamos en segundos a las 2 menos 10. Estamos en la mejor compañía, ya lo saben, aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar de un acto importante, un encuentro de jóvenes de la Diócesis del Sur de España, que se va a celebrar el 26 y 27 de octubre. Un encuentro organizado por la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Cartagena y que se va a desarrollar en Caravaca de la Cruz. 2 días repletos de actividades de los que nos va a hablar precisamente Ángel Molina Casalins, que es el delegado de Pastoral Juvenil de la Diócesis. Lo primero, saludarle. Señor Molina Casalins, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos un poquito qué va a pasar ese 26 y 27 de octubre en Caravaca con esos jóvenes.
Pues lo que va a pasar es que va a ser un encuentro de jóvenes, como bien has dicho, que van a tener un encuentro con distintos movimientos de la Iglesia, con el Señor, unos días de fiesta, de alegría, de oración, de concierto, y va a ser un fin de semana pues de alegría y juventud sobre todo.
Va a haber muchísimas actividades, va a participar en Nacher, el obispo Munilla, Sor Verónica Berzosa, fundadora de la comunidad religiosa Leso Comunio. Cuéntanos un poquillo los protagonistas de esa jornada que van a estar con los jóvenes.
Sí. Pues los protagonistas primero son los jóvenes, que son los que deciden activamente participar en el encuentro. Y luego, pues evidentemente, como han nombrado ahora mismo estos distintos ponentes, participantes, que son los que de alguna manera también atraen a los jóvenes, pues como son Nacher. Nacher sabemos que es un influencer muy conocido, con millones de seguidores, y va a ser el que anime toda la tarde el festival y va a acompañarnos en todo momento. O sea que Nacher va a ser pues también protagonista de este encuentro. Luego las Hermanas Pobres harán su concierto, Facuna también participa, Sor Verónica Berzosa, que viene con la religiosa a dar unas conferencias, y el obispo Munilla, que también es muy activo en las redes sociales, el obispo Orihuela, iba a participar y va a dar también otra conferencia sobre el matrimonio y el noviazgo cristiano.
Creo que van a venir jóvenes, estamos hablando de Sevilla, Granada, Cádiz, Ceuta, Baza, Almería, un montón de lugares, ¿no?
Correcto, es todas las diócesis del sur, es decir, desde Cádiz hasta Murcia, y están todas prácticamente confirmadas de que van a participar. Ayer esta vez me llamaba Córdoba, Málaga, y están ahora, como estamos al inicio del curso, pues están ahora organizando su peregrinación para poder venir, pero van a participar y en breve sabremos pues cuántos van a participar de cada diócesis, pero se espera un gran número de participantes.
¿Se ha repetido esta experiencia en años anteriores o no?
No, es la primera vez que se hace este encuentro con las diócesis del sur, con los jóvenes, y por eso también es una experiencia única, novedosa, donde queremos pues eso, mostrar el rostro joven de la Iglesia, que es un rostro donde siempre el Señor tiene algo que decir, y de alguna manera también que puedan tener una experiencia de Iglesia viva y joven.
Termino ya. Algo muy importante también, ¿no?, en cuanto a impulso para Caravaca de la Cruz, ¿no?, porque me figuro que hablamos de cientos de jóvenes que van a ser peregrinos que también van a alcanzar la Ciudad Santa.
Correcto. Empezaremos por la mañana el sábado, caminando, haciendo la etapa jubilar desde ese fin, y ya llegaremos a Caravaca, donde tendremos una bienvenida por parte del obispo, la Eucaristía, y ya ganaremos el jubileo, y ya a continuación, una vez que termine la Eucaristía y bajemos a comer, ya empezará toda la tarde festiva.
Que te quería preguntar ya como última cuestión, el papel de los jóvenes en la diócesis de Cartagena, me figuro que un papel muy activo, tú lo conoces de cerca como delegado de pastoral, no muy activo en cuanto a acciones, voluntariado, etcétera.
Correcto, los jóvenes, gracias a Dios, no pues trabajan activamente en sus parroquias, en sus movimientos, y nuestra Iglesia diocesana pues de alguna manera tiene esa bendición de que es una Iglesia viva, joven, una Iglesia donde también hay familias cristianas que transmiten la fe, donde son parte activa de las parroquias, y muchas iniciativas que salen adelante pues son gracias a ellas.
Y esta sí que es la última. El joven que nos escucha ahora mismo todavía puede apuntarse a estar el 26 y 27 de octubre en Caravaca, en ese encuentro de jóvenes de la Diócesis del Sur.
Correcto, todavía puede apuntarse, tenemos el plazo abierto y solamente hace falta meterse o a la web de la diócesis, diocesisdecartagena.org, o al Instagram de la Delegación de Jóvenes de Cartagena, que es Deleju, y ahí encontrarán pues el cartel con el código QR y el enlace. Yo los invito a que entren, vean el cartel, que es muy atractivo, y ya verás cómo. Estoy convencido de que cuando lo vean van a querer participar.
Cuéntanos un poco el cartel, no nos dejes con la incertidumbre. ¿Qué refleja ese cartel?
El cartel pues refleja todos los participantes, con la cruz de fondo de Caravaca, con todo distribuido, con los horarios, etcétera, pero sobre todo pues aparecen las imágenes de los participantes. Nacher Jacqueline, también viene Jacqueline, que es una cantante que salió en Factor X y que está teniendo mucha repercusión. También otro influencer muy conocido que de aquí de Murcia, junto con su mujer, que se llama El Marido de la Rubia, que también va a dar su testimonio junto con su mujer. Y es un cartel donde la estética, los ponentes, la cruz, el programa, pues llama mucho la atención y suele ser, pues, todo el que lo ve dice, por el cartel, en esta sociedad de la imagen que vivimos, he decidido entrar al código QR también y he decidido para apuntarme.
Pues ahí queda, evidentemente. Día 26 y día 27 de octubre, ese encuentro de jóvenes de las diócesis del sur de España, que vienen de Sevilla, Granada, Ceuta, Cádiz, Jaén, Alicante, un montón de poblaciones. Hemos hablado de ello con precisamente el responsable de Pastoral Juvenil, el delegado Ángel Molina Casalins. Enhorabuena y que todo vaya muy bien. Gracias por estar en COPE, de verdad.
Muchas gracias a vosotros y ánimo a los jóvenes.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas. De obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Audiomed Centros Auditivos quiere celebrar con todos nuestros mayores un día tan especial. Porque se lo merecen, porque merecen la mejor salud auditiva. Por eso, del 1 al 4 de octubre, si eres mayor de 70 años, visítanos y celebra con Audiomed el Día de las Personas Mayores, revisando tu audición gratuitamente y aprovechando las ofertas que tenemos preparadas para ti.
¿Has oído hablar de la economía circular? Seguro que sí. No es otra cosa que aprovechar los residuos para convertirlos en nuevos recursos. Hacerlo está al alcance de todos y comienza con un sencillo gesto, llevando tus latas, brick y envases de plástico al contenedor amarillo y las cajas de cartón y el papel al contenedor azul. Y es que reciclando puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y la Federación de Municipios de la región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que en general no hay grandes retenciones, excepto lógicamente en algunos puntos muy concretos. Ya saben que cuando se acerque las 2 de la tarde, el nudo de Espinardo, por ejemplo, pues seguramente que tendrá más circulación de la habitual en la salida de la ciudad de Murcia. Lo que siempre les digo, por favor, muchísima, muchísima precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y nos marchamos. Quedan segundos para llegar a las 2. Les doy un titular. Renfe restablece el servicio de tren entre Murcia y Cartagena a partir de mañana. Ya lo saben. Y también saben que escuchan Mediodía COPE, que seguimos contándole todo lo que le interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.